Píntame un mito.
Pues estudiar los cuadros y explicarlos.
¿Pero estudiar qué?
Pues escogemos un cuadro y buscamos el cuento mitológico que representa y la historia del propio cuadro. Mira, he escogido este.
Apolo persiguiendo a Dafne. Theodor van Tulden, 1636.
Apolo era el dios de la música, la poesía y las profecías. Una de sus principales hazañas fue vencer a la serpiente Pitón. Pero después de acabar con ella, cometió el error de reírse de su hermano Eros, Cupido. El dios del amor se vengó lanzándole una flecha de oro, de esas que provocaban un amor inmediato, a Apolo. Pero a la ninfa de la que se enamoró, a Dafne, le lanzó una flecha de plomo, de las que provocaban un inmediato rechazo, por lo que él no dejaba de perseguirla y ella de evitarlo. Cansada de este acoso, Dafne pidió ayuda a su padre, un gran río con poderes. Así lo narraba Ovidio en el libro 1 de las Metamorfosis.
¡Ayúdame, padre! ¡Si los ríos sois divinidades, ayúdame!
Apenas acabada la plegaria, un entumecimiento pesado invade su organismo. Se ciñe de una tenue corteza su blando tórax. En ramas, sus brazos crecen. El pie, con raíces, se prende.
Y ese instante, en el que Dafne empieza a transformarse en un laurel, es el que encontramos representado en nuestro lienzo de hoy.
Soy Fernando Pérez Suescun, jefe de contenidos didácticos del área de educación del Museo Nacional del Prado.
Apolo, que entra en la composición por la izquierda, su pie izquierdo, su pierna izquierda que está levantada, no vemos el pie, ¿no? Es decir, está fuera de la composición, se echa hacia adelante y estira los brazos para intentar alcanzar a Dafne. Ella huye y mira para atrás, gira la mirada, ¿no? Para ver si él está muy cerca, y justo cuando le va a tocar, ella empieza la transformación. Y vemos esa transformación en las manos. Ella tiene las manos levantadas, empiezan a brotar unas pequeñas hojas verdes, y al mismo tiempo, en la pierna izquierda, que es la que tiene apoyada en el suelo, del talón brotan unas raíces e indican esa transformación vegetal. Realmente la palabra Dafne significa laurel.
Bueno, ambos personajes están en movimiento. De hecho, Apolo está entrando en el cuadro, él tratando de alcanzarla y ella rechazándolo totalmente, haciendo un giro súper complicado para que ni siquiera la toque. Sí.
Es precioso fijarse en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es casi un semicírculo, ¿no? Curva su cuerpo, lo echa hacia adelante para evitar que le toque, ¿no? Entonces vemos perfectamente esa tensión, ¿no? Lo vemos con el... Las flechas dentro del carcaj, del aljaba. No tenemos el arco, pero vemos la idea, ¿no? Apolo es el dios flechador, y nuevamente vemos un paño rojo movido al viento, una especie de, diremos, una especie de clámide, una túnica corta que se llevaba sobre los hombros y que se mueve agitada, indicando esa sensación de movimiento, ¿no? En contraste con la túnica blanca, vaporosa, que lleva ella también y que se descoloca un poco, ¿no? Por delante casi vemos el comienzo de su pecho en el costado, porque esa huida ha hecho que se muevan sus ropajes.
La luna, el presagio, empuja el barco hacia el naufragio. Ella era Dafne huyendo de su Apolo. Yo aquella noche tuve miedo a dormir solo, y en resumen, que ella no creía en finales felices. Pues sí, yo colecciono cicatrices.
¿Qué ocurrió después de la transformación en laurel de Dafne? ¿Qué hizo Apolo?
Apolo está desesperado porque ha perdido a su amada y se resiste a ello. Y le dice que nunca le abandonará, que siempre estará con él. Tus ramas ceñirán mi cabeza, estarás en mi cítara, estarás en mi aljaba. Y utiliza la madera de ese árbol, de esa planta del laurel, para construir la funda para su arco, su aljaba, para construir la cítara, uno de sus instrumentos musicales, y para hacerse una corona de laurel. por eso, luego la idea de los vencedores en los juegos, en principio los juegos píticos y luego en otros juegos, es una corona de laurel, es símbolo de triunfo y deriva de toda esta historia. But the dark water springs from the black rocks and flows out of sight
where the twisted laurel grows. Apolo ansiaba conseguir a Dafne y ella solo quería evitarlo. Aunque su escapatoria fue convertirse en un laurel, no huyó del dios ni con esas, ya que Apolo siempre la llevó consigo. Al final ninguno consiguió exactamente lo que deseaba, y es que el suyo era sin duda un amor imposible.
Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino. Cuando salga de clase, no volverá a encontrar en el lado salvaje, tras el humo del hash, el dulce calavera, el corsario de barrio, ella dulce muñeca, ella seria y formal. Él no escucha el rumor de sus alas si pasa a su lado. Pobre Blancanieves, nuestro príncipe, prefiere a la madrastra, a la mala del cuento. Él será la manzana donde duerme el veneno. Ella soñará un verso que él nunca escuchará. Él no trepará sus trenzas una noche de invierno. Ella soñará un viaje y no habrá despedidas, ni canciones de amor, ni Capuleto y Montesco. Crecerán y en la espuma del tiempo se deshacen sus sueños. Quedará ni un recuerdo, ni en la noche un lamento, quizá una leve herida que lavará el olvido o el agua de la clepsidra. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino.